Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango enfrenta un nuevo encauzamiento por denuncias sobre las cárceles cubanas.
Autoridades cubanas desestiman denuncias de la esposa de un preso político tras ataque a su vivienda y amenazas.
Organizaciones independientes cubanas proponen una reforma constitucional para garantizar la libertad académica.
Y Estados Unidos pide a los inmigrantes irregulares que se registren en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
23 presos políticos venezolanos han muerto a manos del gobierno, según reporta una organización no gubernamental.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 26 de febrero del año 2025. Y como cada día a esta hora estamos aquí con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Fendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango enfrenta un nuevo encauzamiento a pesar de que ya extingue una condena en Kilo 8 en Camagüey. Por otra parte, el periodista independiente Jorge Bello continúa sin recibir asistencia médica especializada en la prisión Combinado del Este en La Habana. En el siguiente reportaje, Tomás Cardoso aborda ambos casos.
Continúan los maltratos y el hostigamiento en contra de los presos políticos cubanos en el sistema penal. En la cárcel de Kilo 7, en el destacamento número 9, se encuentra el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, que en junio de 2021 fue condenado a 3 años y medio de condena por el delito de daños a la propiedad, y que el pasado mes de junio de 2024 le agregaron 6 meses más de condena por las denuncias que él realiza desde ese penal, siendo ahora nuevamente llevado a la sala del Tribunal Provincial de Camagüey, donde se le informó que enfrenta un nuevo proceso por el delito de resistencia. Esto asociado a las denuncias que continúa realizando. Así lo informó el propio Mantilla Arango en conversación telefónica con el activista Giorda Marrero Huerta.
Todos estos riesgos yo tengo que asumirlo. Yo no estoy cometiendo ningún daño. Solamente estoy ejerciendo el ejercicio de mi libertad, de poderme expresar sobre la obligación del Estado con los reclusos, con los internos, la alimentación, la asistencia médica. Y voy a seguir porque nos están violando nuestro derecho, porque ni tenemos esa alimentación, porque esta alimentación no nos sostiene a nosotros. De hecho, nos lleva a un estado de desnutrición. Y si no tenemos servicios médicos, si no tenemos una duragina, están violando ahí también la Constitución. Está desprestigiando su propia Constitución, que es la Carta Magna de esta nación.
Por su parte, en precarias condiciones de salud está en el Combinado del Este actualmente el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, con condena de 15 años por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Tiene dolores en el pecho, falta de aire y aún no lo han llevado a un cardiólogo. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Desde el 4 de febrero, Jorge sufrió un dolor en el brazo izquierdo, pecho y estómago, donde se orinó y todo. Los presos tuvieron de auxilio hasta que lo llevaron para el hospital del Combinado. Ahí lo tuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche en una camilla porque no había ambulancia. Jorge ya ve que no hacían nada, pidió que lo dejaron a través para ti, ¿dónde estás? El día que fuimos a la visita, el día 12, él todavía se quejaba. Jorge no está bien de salud. Todos los días es que sí, que se va a llevar, que se va a quedar el permiso de ahí. Pero hasta la fecha, ahí no lo he visto un cardiólogo. Y eso me preocupa mucho. Necesita que pruebas a ver por qué es esa taquicardia tan grande con dolor que le da.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La esposa de un preso político cubano está denunciando la inacción de la policía tras las amenazas del incendio parcial de su vivienda en Santa Clara. Ivette Pacheco ofrece más detalles.
Yunisley Suárez, madre de tres menores y esposa del preso político Aroni Yanco García Valdés, denunció a Martín Noticias que hasta este miércoles las autoridades no han respondido a las denuncias que interpuso en la tercera unidad de la policía de Santa Clara. Según Suárez, un vecino la ha amenazado tras sus denuncias en redes sociales sobre los apagones y la situación de su esposo y otros presos políticos.
Estoy solita con los niños. Este señor que me está acosando es un vecino. Se llama Marcos Martínez Capote. El jueves en la noche, cuando yo me dirigía, esa persona que estaba borracha y estaba drogada, salió con una cuchilla, incluso ya había salido con los niños, me amenazó a mí, amenazó a los niños. Algunos vecinos llamaron a la policía y no vino. Y él continuó soltando amenazas desde afuera, que me iba a picar la cara, que me iba a matar, que me iba a envenenar el perro.
Por la llegada de las autoridades, el viernes en la mañana Suárez se dirigió a la tercera unidad de la policía de Santa Clara.
Y el mayor Pedro Julio me estuvo ahí esperando desde esa hora, desde las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me dijo que la denuncia no procedía. Entonces, ese mismo día por la tarde, otra vez el señor volvió a amenazarme cuando me vio en la calle. Los vecinos intervinieron y entré para mi casa. Se volvió a llamar a la policía y no vinieron.
Las agresiones verbales comenzaron el jueves 20 de febrero, pero se intensificaron a partir del domingo.
Entonces, el domingo en la tarde, ese señor otra vez volvió a amenazarme fuertemente en la calle, y de domingo para lunes, la madrugada del lunes, uno de los cuartos de mi casa se incendió. Me forzaron una persiana del cuarto y tiraron candela encima de la cama y se me quemaron muchísimas cosas. Se me quemó la cama, se me quemaron útiles de los niños de la escuela. El lunes fui nuevamente a la policía y me volvieron a decir que no procedía la denuncia.
Al contactar con la tercera unidad de la policía, un oficial aseguró que las denuncias fueron registradas, pero al preguntarle qué medidas se han tomado para proteger a la familia, su respuesta fue contradictoria.
Venir aquí y plantear la situación así y ver qué medida tomamos.
Algo que, según Suárez, ya ha hecho en múltiples ocasiones sin recibir protección. Desde el encarcelamiento de su esposo en 2024, Yunisley Suárez no ha cesado en su reclamo por su libertad ni en la denuncia de lo que considera una injusticia. Aroni Yanco García Valdés, enfermero de profesión, fue sentenciado a 1 año y medio de prisión por publicar un meme en Facebook con imágenes de Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro y Manuel Marrero Cruz. Ante la falta de respuesta de la policía, Suárez tenía previsto dirigirse este miércoles a la Fiscalía Provincial.
No, yo sé que no van a hacer nada, pero para tener una constancia de que yo hice el proceder como debía.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Casi 24 horas después de haber desaparecido, las autoridades cubanas hallaron ayer el cuerpo del niño que cayó por un tragante en medio de una calle inundada tras las fuertes lluvias que afectaron a La Habana el lunes. La víctima fue identificada como Jonathan Oliva, de 13 años, quien residía en el municipio 10 de octubre. Según el reporte, el menor fue succionado por el tragante durante las inundaciones. El trágico suceso ocurrió en la intersección de Vía Blanca y Villanueva, municipio Habana Vieja.
Y una propuesta nacida de la sociedad civil cubana busca reconocer la libertad académica en la Constitución cubana. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en conjunto con la Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza, están proponiendo modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución cubana, que establecen las pautas del sistema educacional en la isla. Las organizaciones consideran que en el artículo 32, aun cuando presuntamente estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, la autonomía de cátedra no está claramente definida.
Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición y uno de los redactores de la iniciativa.
Y ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, cosa que no se logra bajo monopolio estatal.
La UNESCO ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba. La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.
Que el Estado, la ley reconozca la posibilidad, primero, de que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado es educación pública. Eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública. Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada.
Martín Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.
Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que en este estado calamitoso en que está este país, a las personas no creo que el tema de la educación de los muchachos sea la que más les preocupa. Ojalá esté equivocado y que concite y obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir respaldo expreso, porque el respaldo yo estoy seguro que lo tiene.
El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo ayer que la dictadura cubana debe rendir cuentas por sus crímenes, entre ellos el tráfico humano y el trabajo forzado. Así reaccionó Jiménez en redes sociales tras el anuncio del Departamento de Estado sobre la expansión de la política de restricciones de visa para las personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana.
La dictadura asesina de la Cuba comunista debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad. Así lo escribió el legislador republicano en las redes sociales. También agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por impulsar una política que castiga a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como a individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que son responsables o cómplices de la explotación laboral que enriquece al régimen.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los inmigrantes que se encuentran irregularmente en el país y no se registran ante el gobierno federal podrían enfrentar multas significativas, posible prisión o ambas, según una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional el martes. La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración. No elegiremos qué leyes aplicaremos. Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses, dijo un portavoz del departamento.
Todos los inmigrantes mayores de 14 años a quienes no se les tomaron las huellas digitales ni se registraron al solicitar una visa estadounidense y que permanecen en Estados Unidos durante 30 días o más deben registrarse y tomarse las huellas digitales según el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en el que deben registrarse. Una vez que un inmigrante se haya registrado y se le hayan tomado las huellas dactilares, el Departamento de Seguridad Nacional emitirá evidencia de registro que los inmigrantes mayores de 18 años deben llevar en todo momento, según el sitio web.
Y la Casa Blanca defiende el éxito de sus políticas para frenar la migración irregular. En tanto, organizaciones defensoras de los migrantes denuncian abusos en el proceder de los agentes. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La Casa Blanca refuerza su postura frente a la inmigración ilegal a través de su secretaria de prensa, Caroline Leavitt, quien abordó la postura del gobierno y enfatizó que Estados Unidos ya no tolerará la inmigración irregular y destacó las acciones recientes para reforzar esta política.
Los esfuerzos de esta administración para cerrar la frontera siguen demostrando ser extraordinariamente exitosos. El sábado pasado solo se registraron 220 cruces ilegales, el nivel más bajo en 15 años.
Leavitt defendió además el uso de la base naval de Guantánamo para la detención de inmigrantes ilegales con antecedentes penales y afirmó:
si cruzas ilegalmente nuestras fronteras, violas nuestras leyes y luego cometes crímenes atroces y brutales en el país, serás deportado y podrías ser retenido en Guantánamo.
Además, la portavoz se refirió al conflicto diplomático con Colombia y señaló que, tras la imposición de sanciones, el presidente Gustavo Petro aceptó todas las demandas del presidente Trump, demostrando que Estados Unidos vuelve a ser respetado en el escenario mundial. Leavitt reiteró que cualquier persona que ingrese ilegalmente al país es considerado un criminal sujeto a deportación. Aunque la prioridad son los delincuentes violentos, aseguró que todos los inmigrantes en situación irregular están bajo consideración para ser expulsados. Paralelamente, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, como la American Civil Liberties Union, el National Immigration Law Center y el Immigrant Legal Resource Center, respondieron activamente a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, y argumentaron que las políticas basadas en la detención masiva y las deportaciones violan los derechos humanos y afectan desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes. Estas organizaciones denuncian que las redadas de ICE, especialmente aquellas dirigidas a comunidades sin antecedentes penales, generan un clima de temor generalizado y afectan el bienestar de muchas familias. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La Casa Blanca reiteró que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró este martes que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ella dice que cree que el presidente ha dejado muy clara su posición sobre Venezuela, que se opone al régimen de Maduro y que el secretario de Estado Marco Rubio ha hablado sobre esto. Leavitt hizo las declaraciones contestando a una periodista que preguntó sobre las declaraciones del enviado del presidente Trump a Venezuela, Richard Grenell, que el sábado en una entrevista con The Epoch Times dijo que el presidente Trump no era alguien que buscara un cambio de régimen. Grenell dijo en la entrevista que la administración Trump tenía una visión muy clara sobre el gobierno venezolano. Después de la reunión entre Grenell y Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 31 de enero, el presidente Trump dijo que la misma no tenía como objetivo legitimar la presidencia del líder, que no es aceptada oficialmente por Estados Unidos y otros países. En un comunicado el 20 de enero, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con el legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y con la líder de la oposición, María Corina Machado, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a la restauración de la democracia en Venezuela. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 17 minutos avanzamos en las informaciones que nos llegan desde América Latina. 23 presos políticos han muerto en las manos o a las manos del régimen de Nicolás Maduro entre el 2015 y lo que va de 2025. Defensores de derechos humanos advierten que Maduro copia tácticas del régimen cubano para reducir a la oposición. Este informe nos llega desde Caracas.
Este 24 de febrero, la organización política 20 Venezuela confirmó la muerte de Reinaldo Araujo, dirigente en el estado Trujillo, quien fue víctima de desaparición forzada el 9 de enero. Su esposa había denunciado su deteriorada situación de salud y exigió atención médica que no recibió. A través de la red social X, María Corina Machado acusó al régimen de Nicolás Maduro de haberlo asesinado. Con la muerte de Araujo, son a la fecha 23 presos políticos los que han fallecido privados de libertad por el régimen de Nicolás Maduro, sin la atención médica o oportuna, según dijo a Martín Noticias Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Para los presos políticos observamos un ensañamiento especial, reflejado en las condiciones deplorables de reclusión a las que son sometidos, con restricciones a sus derechos más básicos.
Según Prado, es una práctica sistemática del régimen de Maduro dejar que la salud de los presos políticos se deteriore en las cárceles. Tal es el caso de los defensores de derechos humanos, Javier Tarazona o Rocío San Miguel, quien tiene ya 6 meses con una fractura de brazo que requiere una operación y no ha sido atendida.
Tras las rejas, la salud, tanto física como mental de las personas, se deteriora continua y sostenidamente y en los casos más lamentables resulta en su fallecimiento.
En 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que 4 manifestantes de las protestas de julio de 2021 murieron en prisión. Prado cree que, al igual que el de Cuba, el régimen venezolano ve a la disidencia como enemigos y la represión sobre ellos busca generar miedo en la población.
En Venezuela aplican lo que son prácticas de torturas, tratos crueles, crueles, inhumanos y degradantes que son escuelas cubanas.
Este martes, familiares de los presos políticos continuaron en protesta, esta vez ante la defensa pública, en donde, como denunció la ONG Defensora de Derechos Humanos, PROVEA, los funcionarios del SEBIN, la policía política del régimen, estuvieron portando armas de fuego en actitud de hostigamiento a quienes protestaban.
La migración inversa empieza a sentirse en Panamá, donde inmigrantes intentan cruzar la nación para retornar a sus países de origen luego de las nuevas medidas migratorias impuestas por Estados Unidos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Tal como se había advertido en meses anteriores, la migración inversa se inició en Panamá, donde los migrantes que se atrevieron a cruzar la peligrosa selva del Darién emprenden el camino de retorno a sus países de origen luego de las nuevas medidas migratorias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Más de 2 centenares de viajeros irregulares, incluidos niños y la gran mayoría venezolanos y colombianos, están desde el fin de semana en la localidad cercana al puerto de Carti, en la comarca indígena panameña de Gunayala, prestos a tomar una embarcación con destino al sur. Muchas de estas mismas personas esperaron meses y a veces años en México para obtener una cita de asilo en Estados Unidos a través de una aplicación CBP One de la era Biden que terminó con el presidente Trump. Por otro lado, Panamá continúa realizando las gestiones pertinentes para retornar a sus países de origen a más de 290 personas deportadas por los Estados Unidos a esta nación, mientras los que se niegan a regresar de manera voluntaria aguardan en el Darién en un centro de recepción de migrantes. Eduardo Leblanc, de la organización Defensores del Pueblo, analizó esta situación.
Están en el análisis para lo que es el estatus migratorio, porque vamos a tener no solo este caso, sino el flujo inverso de norte a sur. Estas personas deben tener un estatus migratorio.
En las últimas semanas, grupos de migrantes procedentes del norte han intentado entrar a Panamá desde la vecina Costa Rica en un viaje a la inversa. En este contexto, la semana pasada naufragó en el Caribe panameño una lancha en la que viajaban 21 personas, entre ellas 19 migrantes de Venezuela y Colombia. Las autoridades lograron rescatar a 20 personas, pero se reportó la muerte de una niña venezolana de 8 años, lo que muchos defensores han calificado como la realidad más cruda y dolorosa de la migración en la región. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Nos vamos hasta Chile, pues ese país recuperó la madrugada del miércoles la electricidad en el 90% de los hogares del país, afectado por un apagón masivo en la mayor parte de su territorio, incluida la capital Santiago, por una presunta falla del sistema eléctrico. Los detalles con la AFP.
Las autoridades informaron en un comunicado que a la medianoche del miércoles se recuperó el 90% del consumo. Por la falta de electricidad, el presidente Gabriel Boric declaró antes estado de excepción e impuso toque de queda nocturno en la mayor parte de su territorio, incluida la capital Santiago.
Tomé la decisión de decretar estado de excepción por catástrofe entre la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Además, un toque de queda en las mismas regiones a partir de las 22 horas de hoy y hasta las 6 de la mañana del miércoles.
Antes de la medianoche, la luz había vuelto a poco más de 4 millones de hogares, la mitad de los afectados, aunque todavía de forma inestable. Todo comenzó el martes por la tarde, cuando en pleno verano austral, el 95% de los 20 millones de chilenos enfrentaron una inusual interrupción del servicio eléctrico, que sumió al país en el caos y el desconcierto. En Santiago, los comercios y los bancos tuvieron que cerrar. Hubo personas atrapadas en ascensores y en atracciones de parques de diversiones. Durante el día, la circulación en Santiago se vio seriamente afectada por el desalojo del metro a causa del apagón. Transporta a 2.300.000 usuarios y miles de personas tuvieron que caminar por horas bajo los 30 grados Celsius para regresar a sus casas. Con las horas, las comunicaciones por celular y la conexión a internet se hicieron más difíciles y el Festival Internacional de Viña del Mar canceló el espectáculo del martes, que incluía las presentaciones de los colombianos Morat y Sebastián Yatra. El show fue reprogramado para el sábado 1 de marzo.
Ecuador enfrenta la emergencia causada por las lluvias y la lucha contra el crimen organizado en sitios específicos del país. Desde Quito informa Giselle Jacome.
8 provincias de la costa y la sierra de Ecuador han sido declaradas en emergencia por las inundaciones causadas por las lluvias, que han dejado cerca de 15.000 personas afectadas por los desbordamientos de ríos y quebradas que han destruido carreteras. El Comité Nacional de Emergencias ha enviado apoyo logístico y el Ministerio de Defensa desplegó militares en las zonas para garantizar la seguridad. Jorge Carrillo, secretario general de Gestión de Riesgos, señala que el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, advierte una mayor cantidad de lluvia y emergencias.
La declaratoria de emergencia implica, primero, más velocidad en los procesos de contratación si se lo requiere para enfrentar la emergencia. Lo segundo es la movilización mucho más rápida de recursos.
Hasta el momento se registran 4.000 viviendas afectadas en estos lugares y más de 380 familias damnificadas en las provincias del sur del país, Loja y Azuay. Paralelamente, el presidente Noboa ha ordenado el traslado de 2 bases militares provisionales a las zonas de alto riesgo por la violencia en la provincia de El Oro, limítrofe con Perú, en el sur del país, ya que allí operan las bandas narcoterroristas de los Lobos y los Choneros, que se disputan territorio para el paso y venta de droga. El presidente Daniel Noboa envió un proyecto a la Asamblea Nacional de mayoría correísta para solicitar que se permita el ingreso de fuerzas militares extranjeras para incrementar la seguridad, un tema que ese grupo de legisladores no ha querido tratar todavía. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Hamas e Israel anunciaron separadamente hoy que intercambiarán mañana los cuerpos de 4 rehenes israelíes por prisioneros palestinos, lo que completará la fase inicial de su frágil acuerdo de tregua en Gaza. La agencia francesa de prensa informa.
Hamas y otras facciones de la resistencia entregarán los cuerpos de 4 rehenes israelíes. A cambio, Israel liberará a más de 600 detenidos palestinos. Agregó que el intercambio se efectuará el jueves. Otro miembro del movimiento aseguró que además se hará simultáneo. El despacho del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el acuerdo de intercambio para el jueves. En Washington, el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo que los representantes israelíes se dirigían a participar en las conversaciones sobre la siguiente fase del acuerdo de tregua. Por su parte, Israel aún no ha confirmado si enviará una delegación para discutir la segunda fase del alto el fuego. Desde que entró en vigor el acuerdo el 19 de enero, Hamas ha liberado a los rehenes en ceremonias públicas en Gaza, donde combatientes armados y enmascarados escoltan a los cautivos a escenarios ante un público numeroso que llega a presenciar la entrega. El Comité Internacional de la Cruz Roja urgió a todas las partes a realizar los intercambios de manera digna y privada.
Y Europa enfrenta a una crisis sanitaria. Más detalles con Radio 1.
La Agencia Sanitaria de la ONU advirtió que los países de Europa y Asia Central tienen un grave problema con sus estancados sistemas sanitarios. Según la OMS, casi 76.000 niños de la región mueren cada año antes de cumplir los 5 años. Los principales causas de mortalidad son las complicaciones del parto prematuro, la asfixia al nacer y las anomalías cardíacas congénitas. Además, las enfermedades no transmisibles se cobran la vida de 1 de cada 6 personas antes de cumplir los 70 años.
Hablemos de ciencia. Físicos de la Universidad Estatal de California han ideado una nueva tecnología óptica capaz de ampliar de manera notable el rango de detección de ondas gravitacionales. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La existencia de las ondas gravitacionales fue predicha mediante las ecuaciones de la relatividad general del científico Albert Einstein. Cuando los objetos con una masa lo bastante grande aceleran o colisionan en el universo, causan distorsiones perceptibles en el tejido del espacio-tiempo, las cuales se propagan a la velocidad de la luz desde su punto de origen, de un modo que recuerda a las ondas que se forman en el agua de un estanque desde el punto en el que ha caído una piedra. Estas distorsiones en el tejido del espacio-tiempo son ondas gravitacionales. En los últimos años, las ondas gravitacionales se han convertido en una nueva forma de observar el universo. La detección de tales ondas ha suministrado ya mucha información reveladora sobre los objetos astrofísicos extremos, como los agujeros negros que las crean, y sobre la física de la naturaleza subyacente del espacio-tiempo que estas ondas recorren para llegar hasta nosotros. Ahora, científicos han ideado una técnica óptica revolucionaria que permitirá a los detectores de ondas gravitacionales alcanzar potencias de láser extremas. La nueva técnica constituye un enfoque innovador de óptica adaptativa de bajo ruido y alta resolución que puede corregir muchas de las distorsiones que surgen al aumentar la potencia del láser, lo cual acarrea un importante calentamiento. El equipo de investigación y desarrollo expone los detalles técnicos de su nuevo sistema en la revista académica Physical Review Letters. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora de este informativo. Eso siempre a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.